Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por su sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias, gracias mil, de veras se lo decimos. Y comenzamos como siempre, Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, con un abrazo, con un saludo afectuoso para todos los que nos están escuchando. Vamos ya, estamos listos para brindarle nuestro servicio, como lo hacemos siempre, con el buen deseo de ayudarlos a ustedes a que estén bien informados. Tenemos para ustedes, pues, las noticias de Cuba, como siempre, en primer lugar, las que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, esas que la dictadura trata de ocultar, y pues directamente desde el territorio cubano tenemos también las informaciones que nos brindan periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Estaremos pues echando también nuestra habitual mirada al mundo, las noticias internacionales, donde también pues la actualidad palpita. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos lo último del mundo de los deportes. Al final, nuestro comentario canta, claro. Vamos ya, porque el tiempo premia, hay mucha información. Lo único que nos resta es decirle, como siempre, que lo propaguen, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, que logren que cada vez haya más cubanos escuchando emisoras libres, voces libres, opiniones sinceras, porque así precisamente es como empieza la libertad. Gracias a todos ustedes una vez más, y no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es martes 30 de abril de 2019 y los titulares de las noticias más importantes en el día de hoy se concentran casi todos en Venezuela, ya que la actualidad venezolana se lleva toda la atención por la importancia que tiene. Desde tempranas horas del día de hoy se informó de un levantamiento militar en Venezuela. Unidades de las Fuerzas Armadas que se han sumado a las fuerzas del presidente encargado Juan Guaidó en desafío abierto a la dictadura castrochavista de Nicolás Maduro. En los momentos en que nosotros tenemos que cerrar la presente edición de Recuento Informativo, la situación es aún un poco confusa. Se estaba produciendo como un impas que revelaba, según entienden algunos expertos analistas de la situación, negociaciones secretas a puertas cerradas, pero muy importantes, entre diferentes factores, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ver con esta situación. Sin embargo, a partir del que se anunció este anuncio, los noticieros se fueron llenando de distintas informaciones. Guaidó afirmó que los militares dieron de una vez por todas el paso para unirse a él. Al mismo tiempo fue liberado el líder opositor Leopoldo López, quien es el jefe precisamente del partido político del presidente Juan Guaidó. Los dos estaban unidos en plena calle desafiando al régimen de Maduro. Aquí en Estados Unidos, el senador Marco Rubio llamó a los soldados venezolanos a unirse a Guaidó, diciéndole: este es el momento. Por su parte, la OEA expresó irrestricto apoyo al presidente Guaidó. Luis Almagro celebró el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas a Guaidó y llamó al resto de los venezolanos a unirse en la que aparentemente puede ser la estocada final a la dictadura de Maduro. Asimismo, el Parlamento Europeo expresó su apoyo a las fuerzas opositoras en Venezuela, llamando también a poner fin a la dictadura de Maduro. Claro que del otro lado, las solitarias voces que apoyan a la dictadura se expresaron, como lo hizo Miguel Díaz-Canel en Cuba y Evo Morales en Bolivia. Por su parte, un actor muy importante en este drama, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamamiento al pueblo de Venezuela para que acabe ya con la dictadura de Nicolás Maduro. Había gran tensión en las calles de Caracas, pero llamaba la atención, repito, esto es en las horas en que tenemos que cerrar la presente edición, que es unas horas atrás, antes de que ustedes lo escuchen en el aire, pues no había habido grandes enfrentamientos entre militares y pueblo venezolano. Muchos militares, la mayoría de los que están en las calles de Caracas, tienen puestos brazaletes azules, algunos lo tienen sobre su boca, otros en su brazo, y eso es el color que identifica a los que se han pasado a las filas de la democracia, a las filas de Juan Guaidó. También se llamaba la atención que no había habido hasta este momento, repito, una reacción contundente de los militares ni a favor de Maduro ni a favor de Guaidó. También reinaba una gran incertidumbre debido a la falta de comunicaciones, ya que como el régimen de Maduro controla todas las emisoras de radio y televisión, así como los periódicos y también las redes sociales, no había información fidedigna de qué es lo que en realidad estaba ocurriendo. Algunos analistas que salieron al aire precipitadamente, pues estaban analizando que esto pudiera muy bien ser significar, como había dicho el propio Guaidó, el fin ya de la lucha por la recuperación de Venezuela. Habían llamamientos de parte de oficiales de la dictadura al pueblo para que fuera al Palacio de Miraflores, pero esto no había sido respondido. Mientras tanto, Guaidó y Leopoldo López seguían en la calle frente al cuartel militar de La Carlota, cuya guarnición se sumó a Guaidó, lo cual se interpreta como algo verdaderamente importante dentro de las estructuras militares de Venezuela. Estamos pendientes de la situación en el hermano país para tenerlos a ustedes informados. Mañana tendremos una edición especial cubriendo todo lo ocurrido, pues según también los expertos analistas que han estado comentando el caso en distintos medios radiales, televisivos y en las redes sociales, dicen que esto pues estaba al definirse en los momentos, repito, en que tuvimos que cerrar la presente edición de Recuento Informativo. Vamos a ofrecerles también algunos titulares de lo que está ocurriendo en Cuba antes de que se diera a conocer esta información de Venezuela. Diario de Cuba está reportando que pese a una violenta ola represiva, varias de las integrantes del movimiento femenino Damas de Blanco pudieron llegar a iglesias en distintas partes del territorio cubano este domingo, burlando la seguridad del Estado, aunque no a la iglesia de Santa Rita en La Habana, cuyos alrededores estaban custodiados por la policía política. Al menos 23 damas de blanco fueron detenidas por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía en diversos operativos a nivel nacional, reportaron activistas desde La Habana. Por otra parte, Martín Noticias estaba informando de que la crisis del transporte empeora en Santi Espíritu. La escasez de combustible ha provocado una drástica reducción del servicio en transporte público en la provincia de Santi Espíritu y es crítica la situación en esta provincia. Por falta de combustible, la Dirección Provincial de Transporte ordenó la disminución de la cantidad de ómnibus, así como límites en el horario de servicios y rutas. El ambiente internacional, amigos, sobre todo en el mundo de las grandes corporaciones, se ha estremecido por la pronta implementación de la ley Helms-Burton del gobierno de Estados Unidos en contra de la dictadura castrista. El neurocirujano cubano-estadounidense Javier García Bengochea y su representación legal acudirán el próximo 2 de mayo a un tribunal del sur de la Florida para demandar a la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado a su familia a inicios de los años 60, anunció en Miami su equipo de abogados. El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor García Bengochea y será la primera demanda que se radicará el próximo 2 de mayo a las 9 de la mañana en el Tribunal Federal del Distrito Sur del Estado de la Florida, dijo a Radio Televisión Martí el abogado Nick Gutiérrez, uno de los abogados del demandante. Mientras tanto, en España se discute el impacto de la ley Helms-Burton con la advertencia de Bruselas de que contraatacará los efectos de la ley Helms-Burton. Esas empresas están contratando abogados para José María Viñals, uno de esos abogados. Es obvio que a quien más perjudica la ley Helms-Burton es a los que tienen propiedades, intereses o cuentas en Estados Unidos que podrían ser embargadas, pero afecta a todos. Hablando sobre la situación de esas empresas internacionales con respecto a la ley Helms-Burton, dijo, a los que ya están en Cuba, se supone, se le pone más difícil. A los que pensaban venir, han de evaluar ahora el riesgo adicional y un deterioro de la de por sí frágil economía cubana perjudica a todos, señaló el abogado. Vamos a una breve pausa, queridos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona ya suma un nuevo campeonato español en su historia, el octavo en 11 años, es decir, solamente han dejado de ganar 3, los dos del Real Madrid con Mourinho y Zidane y el del Atlético de Madrid de Diego Simeone. Y en esta magnífica cadena de triunfos hay un factor desequilibrante que los explica, y nos referimos al hombre que el sábado levantó el título ante un estadio Camp Nou eufórico, Lionel Messi, porque el astro argentino este año ha marcado 34 goles y es el máximo goleador histórico con 415 dianas en 450 partidos, y también el mejor asistente con 162 pases definitivos. Cualquiera que lo haya visto jugar estos años sabe que sin Messi el conjunto azulgrana no tendría todos esos títulos en sus vitrinas. Sus 10 ligas ganadas lo colocan ya a un paso del que parecía inalcanzable Paco Gento, que ostenta el récord de títulos con el Real Madrid con 12. Será, por tanto, el siguiente reto de Messi, al que le quedan varios años para intentar el asalto a dicha marca. Y nos vamos al béisbol. El cubano Yonder Alonso conectó un jonrón de 2 carreras y su compatriota José Abreu se fue de 5-2 en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 5-3 sobre los Orioles de Baltimore. Abreu viene subiendo su promedio al bate y ya está en 2.79, luego de un inicio de campaña con pobres resultados. Otro cubano, Joan Moncada, que juega la tercera base por los Medias Blancas, se fue de 3-0, pero va con muy buen promedio de 314. Y en otros resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Atléticos 9-4. Mellizos blanquearon a los Astros 1-0 y los Reyes derrotaron a Reales 8-5. En la Nacional, Bravos derrotaron a los Padres 3-1, Cardenales a Nacionales 6-3, Rojos a los Mets 5-4, Cerveceros a Rockies 5-1 y Gigantes a los Dodgers 3-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y continuamos con nuestro resumen de noticias aquí en Recuento Informativo. Hoy en edición especial debido a la situación en Venezuela. Continuamos con el impacto de la ley Hamburton en el mundo corporativo, el mundo de las empresas que quieren hacer negocios o que están haciendo negocios con la dictadura castrista. El muelle de cruceros de Santiago de Cuba, uno de los bienes confiscados por el régimen cubano después de 1959, como ya informamos, será la primera propiedad en ser reclamada con la entrada en vigor del título tercero de la ley Hamburton. Por otra parte, una familia cubana descendiente de Rafael Lucas Sánchez Gil reclamarán una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, el cual fue expropiado a su antepasado una vez que tuvo que abandonar la isla tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, informó el periódico español ABC. De acuerdo a la información, la demanda se prepara contra las empresas españolas Meliá y Blau,
que administra varios hoteles en los terrenos expropiados como Meliá, Sol, Río de Luna y Mares, Paradisus, Río de Oro, Blau, Costa Verde y Playa Costa Verde. Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo, porque van a ser ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades, dijo el exiliado cubano Jorge Latour Sánchez a ABC, quien reveló además que se había reunido en 4 ocasiones con Meliá para llegar a un acuerdo y que tuvieron a punto de cerrar una indemnización por $5 millones. El acuerdo se frustró cuando la compañía vio que Washington seguía suspendiendo el título tercero y pasó a ofrecerle solamente $3,000. Por otra parte, la cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard seguirán operando con normalidad, como lo hará la mayoría de las firmas extranjeras con negocios en Cuba, de acuerdo con vaticinios de expertos, quienes alertan, no obstante, que no se ha de subestimar los daños que provocará la ley en referencia a la Jean Bortum. Otra información, esta viene de Cuba. Dice que en las últimas horas fueron puestos en libertad el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y el activista Hugo Damián Prieto. Amigos, como le decimos, la atención en el día de hoy se la lleva a Venezuela y por lo tanto estaremos en alerta para poder ofrecerles mañana un resumen completo de la situación en ese país.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, miembro del Ejecutivo de las Damas de Blanco de La Habana y secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República. Yo me encontraba en la sede nacional desde el miércoles pasado y el domingo 28 de abril salieron a las calles 5 damas de blanco desde la sede de Lauto. Berta Soler, Yuné Cairo, María Cristina Labrava, Zulema Jiménez y Yanine Bargé. A la única que han liberado fue a Zulema Jiménez. Las guardias le dieron una golpiza allí cerca de la sede, donde le hicieron un esguince en la rodilla izquierda. Ellos la llevaron al hospital Miguel Enríquez y de ahí la llevaron para su casa. Las otras 4 damas se encuentran desaparecidas. Quiero también contarles que hoy mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, amaneció sitiada, rodeada bien, bien por todos los lugares. A 15 pasos míos hay 4 esbirros, ya yo he puesto en las redes fotos de ellos, cosa que nos han estado provocando a mi esposo José Díaz Silva y a mí. Nosotros le hemos gritado todo lo que tenemos que gritarle, todo lo que sentimos por dentro y por fuera también. Y abajo la dictadura de los Castro, vivan las damas de blanco, viva la oposición cubana, vivan los presos políticos y seguimos en lucha.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los principales favoritos en la carrera a la Casa Blanca, prometió el lunes unir al país en su primer acto de campaña ante unos 500 sindicalistas y trabajadores en Pensilvania, donde nació hace 76 años. Biden siguió su estrategia de oposición frontal al presidente Donald Trump, a quien acusa de desvirtuar los valores estadounidenses. Donald Trump es el único presidente que ha decidido no respetar a todo el país. El presidente tiene su base. Necesitamos un presidente que trabaje por todos los estadounidenses. Pensilvania es uno de los estados, junto con otras regiones industriales, que en 2016 dio su apoyo a Trump por un sentimiento de descenso social. Biden, el número 2 de Barack Obama, se enorgullece de ser de origen modesto y de mantener contacto con la clase trabajadora del Partido Demócrata. Este país no ha sido construido por los banqueros de Wall Street, los directores generales y gerentes. Fue construido por ustedes. Fue construido por la gran clase media estadounidense. Biden lucha por tercera vez por la Casa Blanca tras 2 fracasos en las primarias. El Partido Demócrata, que se inclina cada vez más hacia la izquierda, cree que puede ganar con una línea de centro y moderada.
La última encuesta publicada el domingo por ABC News y The Washington Post le dan un 17% de intento de voto, mientras que su principal rival partidario, Bernie Sanders, recibe 11%.
Al menos 400.000 niños y niñas venezolanos han migrado a diversos países de la región, empujados por la crisis humanitaria que vive su país, por lo que UNICEF ha decidido lanzar la campaña Recíbelos con Amor, que promueve la no discriminación de los menores migrantes. Tanto Colombia como Perú se han convertido en dos puntos de llegada masiva de venezolanos, según la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
Sin duda, Perú es un destino, ya no solamente de tránsito, sino que es un destino de llegada.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce los avances y respeto a lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos del Niño por el gobierno de Perú y la sociedad peruana y alerta sobre algunos signos de preocupación como la falta de cobertura de necesidades básicas.
Situaciones tan elementales y básicas como es la infraestructura de agua, por ejemplo, y saneamiento, hasta lo previsto en los sistemas educativos para garantizar la plena inclusión y acceso de estos niñas y niñas migrantes a la educación.
Entre las problemáticas que enfrentan además incluyen la explotación sexual, la violencia, grupos delictivos, redes de narcotráfico, entre otros. UNICEF viene trabajando en crear una ruta de tránsito seguro para los menores de edad venezolanos. Otro de los retos establecidos para los gobiernos de acogida es la creación de sistemas de protección para los recién nacidos para que no se genere una situación de apatria.
España afronta un nuevo escenario político. Los resultados electorales han dejado un parlamento más fragmentado, el avance de Vox y un partido socialista ganador sin mayoría para formar gobierno. Hoy no se habla de otra cosa. Después del temor al avance masivo de la extrema derecha y de las previsiones que auguraban un fuerte crecimiento, algunos ciudadanos minimizan hoy su influencia.
Tan solo 24 escaños, o sea que va a tener voces en el Congreso, pero ahí diversificación de opiniones, hay que respetarla, tanto de un lado como de otro.
Las medidas sociales que ha implantado Sánchez en estos 9 meses de gobierno han convencido a muchos.
Pedro Sánchez, digamos que se ha metido muchos votos en el bolsillo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro Sánchez? Lo primero, que subió las pensiones. Por ejemplo, ahí ya muchos jubilados le han votado.
Comienza ahora el periodo de negociaciones, los pactos y las coaliciones de gobierno que determinarán la política española durante los próximos 4 años. Pedro Sánchez ha dejado la puerta abierta a todas las formaciones, por lo tanto se abren varios escenarios. Pero lo más importante, nos dicen los ciudadanos, es que el próximo gobierno dé estabilidad al país. Cristina Giner, Euronews, Madrid.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mañana será primero de mayo y cada vez que llega este, el Día del Trabajo o Día de los Trabajadores, yo me siento mal, tengo que decírtelo. Porque pienso en los obreros cubanos, en esos hombres y esas mujeres que van día a día a su centro de trabajo a tratar de ganar el sustento para sus familias en lo que tiene que ser una misión terriblemente frustrante, tanto por la miseria que les pagan, como por las condiciones en las cuales se lo ganan y por lo poco que pueden resolver con ello. Recuerdo un amigo que recién llegado de Cuba hace algunos años me decía que el primero de mayo en Cuba ya no era el día del trabajo, sino el día de la hipocresía. Y me explicaba diciendo más o menos así: mira, los trabajadores desfilan sabiendo que enaltecen a la dictadura y al dictador que le roba el fruto de su trabajo, que no tienen derechos y se sienten humillados por esto. El gobierno sabe que los obreros están en la plaza obligados, no porque quieran estar, que fingen apoyo al mismo gobierno cuando lo que en realidad desean es que los parta un rayo y que aplauden por temor a señalarse. Todos fingen, me decía, los que desfilan y los que están en la tribuna. No es el día del trabajo, no, es el día de la hipocresía. Yo pienso que mi amigo sabía lo que decía, porque, bueno, tú lo sabes mejor que yo. ¿Con qué ganas vas a ir a desfilar mañana, sabiendo que vives una existencia miserable, de ausencia de derechos y de pésima calidad de vida? ¿Qué es lo que vas a aplaudir? ¿Una dictadura hereditaria? ¿Un sistema que te aplasta? ¿La necesidad que te ronda? ¿El hambre que casi no logras esquivar? Yo me imagino lo mal, lo humillados que han de sentirse los que desfilan, pues sabido es que aunque uno logre engañar a todo el mundo,
Nadie se engaña a sí mismo. Y los que desfilan saben que marchan contra sus propios intereses, contra sus propios derechos, que aplauden la bota que los pisotea. No quiero terminar este comentario sin felicitar a los sindicalistas independientes cubanos, sin felicitar a los valientes que no desfilarán mañana porque ya se cansaron de fingir. Que Dios los bendiga. Amigos, y así terminamos esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.